Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días, bienvenidos al Tiempo de Antropología, un espacio que cada sábado a esta hora les acerca las cuestiones que estudian y preocupan a los antropólogos. Un manual para pensar la música. Esta es nuestra propuesta para esta mañana, en la que unimos antropología y música y hablamos de etnomusicología, un campo de estudio que a veces es difícil delimitar. Para ayudarnos nos acompañan dos etnomusicólogos, Francisco Cruces, que nos trae como invitado a su colega Enrique Cámara, de la Universidad de Valladolid.
Decía Karlheinz Stockhausen, según la introducción a un libro que ahora os voy a presentar, que para describir a fondo un pájaro, primero habrá que matarlo. Y ese pájaro que vamos a describir y del que vamos a hablar hoy es la música. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Paco.
Bueno, espero que nuestro pájaro no esté tan muerto, remuerto, que no se deje diseccionar o por lo menos no se deje revivir un poquito.
Oh, supongo que permitiremos que viva y que se conozca, ¿no? A través de
bueno, Enrique Cámara es profesor desde hace mucho tiempo de etnomusicología en España, en la Universidad de Valladolid. Exacto. Y tiene un manual de etnomusicología que es en realidad el pretexto que nos sirve para tenerlo hoy aquí entre nosotros, para disfrutar algo de las músicas otras. De las músicas que no son familiares, pero que nos invitan a, no solo a disfrutar, sino a pensar, porque la música también sirve para pensar.
Y el gusto es mío estar aquí, por supuesto. Gracias por invitarme.
Si te parece, podemos empezar comentando qué es lo que tiene este manual. El título es contundente, es Etnomusicología. Enrique Cámara de Landa es el autor, está publicado en la colección Música Hispana Textos, manuales del ICMU, del
Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
Del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, y bueno, en realidad es una presentación obligada para un etnomusicólogo y para un interesado en la tradición antropológica sobre las músicas, presentar este manual porque, hay que decirlo, es el único manual que hoy por hoy tenemos de la disciplina en castellano, y era algo muy esperado.
Sí, en realidad fue surgiendo a raíz de que cada año teníamos que buscar más apuntes, más materiales, más traducciones al castellano para aquellos estudiantes que tenían algunas dificultades y demás. Y en algún momento, bueno, pues Emilio Casares desde el ICMU me propuso en una colección que ya llevaba un volumen publicado, que era Acústica Musical, pues publicar algo sobre la etnomusicología que sirviera como introducción para los estudiantes. Por eso el título es exclusivamente la palabra. Eso fue, digamos, una imposición o una sugerencia fuerte desde la editorial, ¿no? Uh-huh. Que fuera, pues, es una introducción a la etnomusicología, en lo posible.
Bueno, si te parece, Enrique, podríamos comentar para la gente que no sabe de qué va esto del etno qué, ¿no? O sea, qué demonios
este prefijo
es esto
de la horrible que no nos gusta, pero que mantenemos. O
sea, ¿qué interés tiene esta disciplina nuestra, que no es una asignatura? O sea, es una asignatura, pero sobre todo es un campo de trabajo y es un campo de muchas pasiones.
Exactamente.
De pasiones, sí, musicales, bueno, pues, e intelectuales, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la etnomusicología y cómo lo has recogido tú en tu manual?
Sí, es aquello que se llamó durante mucho tiempo musicología comparada, desde la propuesta alemana de Guido Ahler de fines del 19 y que, bueno, a mediados del 20, pues a partir de una propuesta de Alan Merriam, pues pasó a llamarse etnomusicología, este prefijo etno que, como sabes, se ha ido colocando a tantas palabras para indicar en un momento dado fue un tipo de músicas a estudiar y durante mucho tiempo significó, por un lado, preguntarse sobre universales o cosas generales, el origen de la música, la difusión de los instrumentos musicales, etcétera. En otros momentos significó estudiar de manera particular aquello que eran los salvajes de dentro y los de fuera, ¿no? Los folclores, las músicas folclóricas de países urbanizados de Occidente o de países, o bien las músicas tribales, las músicas llamadas rituales de Oriente. Todos los rótulos son desagradables, pero bueno, todos indican algunas realidades musicales que se estudiaban. Lo que pasa es que posteriormente también pasó a indicar más que un tipo de músicas a estudiar, sino una mirada mirada sobre las músicas, ¿no? Uh-huh. Tal vez toda actividad musical del hombre puede ser mirada desde perfiles, digamos, que tengan que ver con los significados, con la sociedad, con la vinculación entre la experiencia individual y la experiencia compartida, y otras visiones que se han ido agregando, ¿no es cierto? Perspectivas uh-huh. de género, políticas, en fin, miles de historias que tienen que ver con la música como expresión musical, digamos, como expresión humana, perdón, cultural, ¿no?
Bueno, como ya habéis podido escuchar, una cosa que me decían los alumnos de etnomusicología a comienzos de la asignatura, ¿no? Cuando hacíamos, digamos, todo el merodeo propedéutico de las definiciones, ¿no? De lo que íbamos a estudiar, decían, no, pero es que esta asignatura no sabe muy bien a qué se dedica, ¿eh? Es un poco un campo de intersección entre disciplinas, es un campo también que ha recogido todo aquello, todas aquellas formas de actividad musical que no quedaban bien recogidas en otros de los rubros más claramente centrados sobre el canon musical.
Sí, alguna vez alguien dijo, ¿no? Los musicólogos estudian, ¿cómo es? Lo decía en inglés, Musicology Study the West, Occidente, y uh-huh. Ethnomusicology Study the Rest, todo aquello que quedaba fuera, que era considerado residual por la musicología.
Pero bueno, eso es parte del encanto de nuestra disciplina, porque uh-huh. en el rest se pueden oír cosas como lo que estabais oyendo al comienzo y como esto que vamos a oír ahora. Música contemporánea es un atasco de coches en mitad de la Quinta Avenida.
O son los Banda Linda, pigmeos, tocando allí sus orquestas de cuernos o trompas, ¿no? Cada uno emite un sonido y entonces van formando esta especie de polifonía que se va sumando desde el agudo hacia el grave, ¿no? Y que con esos instrumentos de percusión, con unos principios sistemáticos muy fuertes que fueron estudiados por Sim Harom y por otros uh-huh. colegas, ¿no es cierto?
Sí, que la técnica para tocar esto, cada uno tiene una nota, tiene un nombre latino, ¿no? Medieval.
Bueno, ahí
es
sí.
Oquetus. Pero realmente no, es una...
Es un oquetus muy particular, sí. ¿No es cierto? Sí, es cierto, porque hay que tener muy presente la estructura general de la pieza, al mismo tiempo saber en qué exacto momento hay que participar, ¿no? Con incluso la posibilidad de participar variando, sin salirse de las normas y del código de lo que significa esta música, ¿no? Es bastante apasionante entrar, algo que puede parecer, como tú dices, hasta un ruido de calle casi, si te lo piensas así, ¿no?
Lo cierto es que este tipo de música se oye muy organizado, ¿eh? Es cierto que a veces uno expone a los estudiantes a otros sonidos, como es el del gamelán javanés, ¿no? O como el de los juegos de garganta de los Inuit, ¿no? Que grabó Jean-Jacques Nathiez, que suenan todavía más extraños, ¿no? Más ajenos. Aquí se oye un orden, aunque ese orden es un poco misterioso, ¿no? Necesita ahí todo un trabajo de análisis, ¿no?
Que fue muy ayudado en el caso de Aaron por la tecnología llevada a la selva centroafricana, ¿no? Él fue el primero que llevó un Yamaha convertido en xilofón y les enseñó a los aborígenes la posibilidad de modificar las afinaciones de cada nota, ¿no? Cosa que entonces le permitía medir esas escalas. En el caso de esta orquesta de trompas, por ejemplo, lo que él hizo fue la grabación, digamos, multitrack, ¿no? Es decir, fue grabando, primero al primer músico le puso los cascos con toda la pieza, luego al segundo le puso la grabación del primero, etcétera, fue sumando esas grabaciones, lo cual le permite estudiarlas por separado, cada parte, cada voz, cada línea melódica, si se quiere, cada componente de esa línea melódica y al mismo tiempo el total, la organización total, ¿no? Es decir, la tecnología llevada al campo para, bueno, pues... para también que ese diálogo intercultural con los músicos sea realmente una transmisión de conocimiento real, para que sepamos cómo organizan ellos musicalmente sus actividades.
Mira, ¿no? Acabas de hablar del diálogo intercultural. Ese es un subtítulo de tu introducción al texto, ¿no?
Sí, en realidad el texto consta de dos partes, y la primera parte, que es la histórica, la que va pasando un poco revista a las corrientes, las escuelas, las propuestas en lo que hoy llamamos etnomusicología, se llamó Hacia el diálogo intercultural, porque, bueno, también tal vez allí haya un poco de personal en esto. Yo creo mucho en esta función fundamental de la disciplina, ¿no? O de este campo de estudios o de estas miradas, que es el, pues eso, el que nos vamos conociendo cada vez más unos a los otros en este mundo tan globalizado, tan, tan, digamos, lleno de migraciones, de movimientos y de, y a veces hasta de sufrimientos y de desafíos, ¿no? Que tienen que ver con este, con esta multiculturalidad, este voluntario forzado de nuestras sociedades. Yo creo que nosotros podemos aportar bastante, ¿no? Para el conocimiento mutuo, para la comprensión, para una serie de cosas que creo que son uno de los objetivos fundamentales de la disciplina.
La música, ¿no?, entendida como una vocación de diálogo, ¿no? O sea, entendimientos. Mira, y además de las músicas exóticas, entre comillas, o los pueblos cazadores, recolectores, ¿no?, de ese otro distante, la etnomusicología se ha hecho cargo también de otras músicas más cercanas, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, a veces incluso se oyen cosas que parecen muy cercanas, pero no sé si... si la primera audición lo revela.
Sí, no es un canto aborigen en lo hondo de las selvas del Amazonas, ¿no? O de Java, ¿no?
Sino en la profundidad de un mercado napolitano, ¿eh?, de las vísperas de Año Nuevo. Ese señor está vendiendo un capitón, está vendiendo un pescado y bueno...
¿Cómo le llaman? Un capitón.
Un capitón, sí. Uh-huh. Luego hay pez espada, luego hay frutti di mare, o sea, mariscos, y luego hay otro tipo de... Es interesante, es un disco que hizo Sandro Viajola en Italia hace ya unas dos décadas, con unos casi 200 cantos de vendedores ambulantes de la zona del circunvesuviano, Nápoles y alrededores, y donde hay, bueno, es casi, digamos que casi una música hasta urbana, podríamos decir, por el lugar donde se manifiesta, pero con estos rasgos tan particulares,
pero melódicos. Está musicalmente muy elaborado el canto, ¿no? Bueno, aquí también tenemos mucha elaboración, ¿no? Cuando se pregonan, ¿no?, los pregones tradicionales en los mercados, pero es claro, menos melódico, es menos operístico, yo creo.
Sí, ¿no? Sí, ahí tenemos un bel canto casi detrás, ¿no?, con esa escala tan particular, con ese cuarto grado ascendido, esta cosa que se oye, que también ellos utilizan en sus gaitas, en sus zampoñas, como la llaman, y también en sus tamborrates, sus cantos a la Virgen y demás, ¿no? Hay estructuras melódicas que se encuentran en distintos géneros de la misma área, pero al mismo tiempo aquí tenemos toda una especificidad que es la publicidad, y quién canta más fuerte y más melódico y más ornamentado para atraer a los, digamos, a los compradores hacia su puesto de venta, ¿no?
¿Y esos 200 tipos de canto tienen algo que ver con lo que se vende? Quiero decir, con que sea pescado, con que sea fruta, o no, depende, digamos, de la...
Yo creo personal, que depende mucho más del estilo personal de cada uno. Cada uno elabora su estilo personal próximo al de los vecinos, pero distinto lo suficientemente como para que se pueda identificar. Y creo que hasta donde he podido leer yo el estudio de Viajola, no hay una melodía específica de los vendedores de pescado que los diferencie de los vendedores de fruta o de otras mercaderías, ¿no es cierto? Sino que lo que hay es, más que nada, pues eso, estilos individuales o subestilos individuales dentro de lo que es una área musical bastante particular, ¿no?
Bueno, quienes os animéis a aproximaros al libro de Enrique, encontraréis junto con estos sonidos otros sonidos más propiamente de folclore musical, y curiosamente, eso lo vamos a comentar ahora a continuación, una presencia muy señalada de la música y del folclore y la tradición musical italiana. Estos ya no están vendiendo pescado.
No, estos ya están bailando por el carnaval, por las calles de una localidad, y bueno, son acompañados por estos instrumentos que hemos escuchado, y bueno, allí lo que se estudia en este caso, tal vez sonará parecido.
¿Qué género musical hemos escuchado?
Bueno, pues ahí tenemos la tarantela de Montemarano, y también tenemos próximo a eso el saltarello de Amatrice. Son dos localidades. Montemarano está cerca de Nápoles también, y mientras que Amatrice, bueno, está cerca de Roma, ¿no?
Vamos a oír el saltarello y los comparamos.
Aparentemente, es el mismo compás, el mismo tipo de, digamos, de estructura melódica inicial, y también los instrumentos, pero luego hay distintos modos de improvisar. En un caso, pues lo que hacen es ir acortando o alargando las frases en función de las necesidades del baile o de lo que quieran, digamos, estimular en los bailarines. Y en otro caso, en la tarantela, está este procedimiento que Giovanni Giuliati llamó caleidoscópico. Ellos tienen una serie de frases musicales, de melodías, que las van yuxtaponiendo libremente, pero también buscando de guiar la acción. Es decir, cuando ven que la gente se cansa un poco y hay que ponerles una... Entonces tocan una de estas que son más agudas, más fuertes, la gente grita, se entusiasma y sigue bailando. Son estas músicas, digamos, improvisadas, que tienen una función o una relación muy particular, muy especial, con lo que está sucediendo.
Sí,
¿no?
Con la fiesta, ¿no?
Con la fiesta, exactamente.
O sea que lo del DJ no se ha inventado ahora.
Este es
una especie de DJ campesino.
DJ campesino que en realidad maneja el acordeón.
Es un acordeón diatónico.
Sí, los acordeones diatónicos, bitónico también, en el sentido de que tiene un sonido al abrir y otro al cerrar, y luego diatónico porque da escalas diatónicas solo, sí, con unos pocos bajos para unos acordes, ¿no? Lo que este acordeón pasó a Argentina y se llama allí verdulera.
Bueno, y algo que tendríamos que comentar, hay una gran representación de Italia, supongo que porque la aportación italiana a la etnomusicología es importante, pero también por otros motivos, ¿no?
Sí, también por el motivo que yo viví 10 años allí, y entonces, claro, tenía más relación. A veces hay cosas tales como tener los permisos para poder utilizar las músicas, los amigos que... Y además porque la etnomusicología en Italia, sí, con Carpitella, Leidy y otros personajes, se desarrolló mucho en esos años. Bueno, también hay ejemplos franceses y norteamericanos y rioplatenses, argentinos, y demás, pero bueno,
sí, Italia tiene mucho espacio. Podemos anunciar que vamos a dedicar otro programa al amore italiano de Enrique, que es el tango liscio. Entonces vamos a ver el tango en Italia y a reflexionar un poco sobre los géneros viajeros, porque como dijo Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. En este caso nos aprovechamos de los viajes de Enrique por Italia y por otras partes del mundo. Le agradecemos mucho su presencia. Os invitamos a todos los interesados en la disciplina a hacer vuestra lectura particular del manual, porque es un manual lleno de posibilidades para hacer recorridos personales y buscar lo que a uno le interese. Y con la música de los Areare que nos introdujo al comienzo del programa, pues nos despedimos hasta otro día.
La etnomusicología ha protagonizado hoy nuestro tiempo de antropología. Para ello hemos contado con la participación de dos expertos, Enrique Cámara, profesor de la Universidad de Valladolid, y Francisco Cruces, que además de profesor del Departamento de Antropología de la UNED, es etnomusicólogo y también dirige el curso de formación continua dedicado a etnomusicología. Si están interesados ustedes por este tema, pueden consultar programas de radio ya emitidos sobre este campo de estudio y que permanecen colgados en nuestra página teleunet.com y también en la página del Departamento de Antropología, a la que se accede a través de nuestro portal uned.es. Ahora ya nos despedimos hasta la semana que viene, pero no se marchen porque la UNED continúa. Ahora llega Psicología Hoy.